Bueno, pues la exhibición, en palabras del curador, es una revisión de media carrera. Entonces, la exhibición incluye 20 años de obras. Hay obras del 97 al 2017. Y a pesar de que es una revisión, además de ser una revisión, también con el curador pensamos en una línea temática, es decir, como en los metadiscursos que de alguna forma todas las obras tienen en común, más allá de las especificidades de cada trabajo. Entonces, en términos muy generales, el curador lo pensó mucho en términos de relaciones internacionales, o en otras palabras, en términos de globalización. Es decir, mucha de esta obra responde de manera muy directa a la era del neoliberalismo y a la era de la globalización, a los cambios bastante dramáticos que hemos tenido en el mundo en los últimos 20 años. Digo, no sé si ustedes, algunas son muy jóvenes, pero recordar cómo era México en los años 80, 90 y las diferencias con hoy en día, que son bastante grandes. Entonces, muchas de las obras mapean este contexto de la globalización, y específicamente de la globalización neoliberal, es decir, como del capitalismo global y el efecto que tiene el capitalismo global en las localidades. Entonces, bueno, es una introducción muy, muy general. Si les parece bien, entonces ya podemos subir a las salas y ya vamos viendo obra por obra para que les explique las especificidades. Todas las obras parten de contextos muy específicos para hablar de temas más estructurales, como de estos temas, de estas fuerzas de la globalización y cómo afectan las distintas localidades. La exhibición abre con esta obra, que es una obra que se llama HCL y que es un circuito cerrado de tuberías transparentes, de acrílico transparentes, por las que circula vómito que me fue donado por pacientes bulímicos. Por bulímicos. Y es una pieza que originalmente hice en el 2004, que mantuve congelado todos estos años y se volvió a cobrar vida para la exhibición del MUAC y ahora la de Amparo. Porque esta expo primero estuvo en el MUAC, no sé si saben, y vino para acá. Y bueno, esta obra, el origen de esta obra es una anécdota que circulaba por la Ciudad de México. A lo mejor también llegó aquí a Puebla, no lo sé. Pero básicamente, más que anécdota, era como un mito urbano en el cual se decía que en el baño de mujeres de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, las tuberías del baño de mujeres estaban picadas por el ácido de tanto vómito de bulímicas. Entonces esta historia, pues digo, nadie sabe si es verdad o no, pero creo que reflejaba mucho y refleja mucho. Es decir, más allá de que estén o no picadas, la realidad es que la bulimia es una enfermedad increíble, comúnmente común, pero es una enfermedad de la que nadie habla. Entonces a mí me interesó mucho cómo esta historia de alguna manera revelaba ese trasfondo del cual nunca hablamos. Es decir, revelaba mucho el trasfondo oscuro de la cultura del consumo, una cultura que siempre se anuncia a sí misma como de un gran bienestar y todo es muy pulcro y muy limpio y muy bonito, pero tiene un trasfondo oscuro, un trasfondo de violencia enorme, que normalmente no es muy fácil de ver o no nos gusta ver, no nos gusta mirar. Entonces, de alguna forma, mi obra, en muchos sentidos, es una obra que trata sobre ese trasfondo oscuro, muchas veces de manera humorística, y digamos con mucha atención al lado formal, pero también está siempre haciendo referencia a ese trasfondo. Entonces yo creo que esta obra de HCL es muy clara en ese sentido, ¿no? Es este gesto de sacar esas tuberías, eso que siempre está enterrado bajo tierra, ocurriendo tras puertas de baños de manera secreta, y de alguna forma sacándolo, haciéndolo transparente. título es HCl, que es la fórmula de ácido clorhídrico, que es el ácido que tenemos en el estómago para ayudar a la digestión. ¿Sale? El ácido que sale con el vómito.
Bueno, la historia de Puebla tiene un mito muy similar.
Ah, ¿sí? Ah, qué bien.
Sí, también. Y digo, sí me ha tocado escuchar, ¿no? De pronto vas y hay como áreas particulares de la universidad donde dicen, en este baño, ¿no? Las chicas van a...
Ah, ¿en serio?
Sí.
Ah, mira.
Sí.
Bueno, sí. Sí, existe. Y eso también refleja cómo muchos de los temas que abordo son muy universales. Es decir, la bulimia pues está... no respeta fronteras ni clases sociales, es algo muy generalizado, de la misma forma en que la cultura de consumo está por todos lados, ¿no? Bueno, entonces si quieren pasamos para acá, para la siguiente. El cuarto básicamente también se dedica a la pieza, bueno, sobre todo esta pieza de HCl, y también aquí está la obra más vieja de la exhibición, es un video que hice en el 1997, en el cual pues un encuentro amoroso entre mi perro, que bueno, ya murió, el perro que tenía en ese momento, que es un xoloescuincle, y una French Poodle. Y bueno, esta obra, al igual que HCl, surge, o el punto de partida, bueno, al igual que HCl y que la mayoría de mis obras, el punto de partida siempre es la vida cotidiana, es decir, mi experiencia de vivir, lo que veo en mi entorno, es lo que siempre, o casi siempre, inspira mis obras, y porque para mí la relación entre arte y vida es fundamental. O sea, si el arte deja de conectarse con la vida cotidiana, con nuestras experiencias de todos los días, para mí no tiene sentido, y esa dimensión del arte es fundamental para mí. Esta obra, entonces, yo tenía este perro, y en el 97 cuando la hice, bueno, antes, desde que tuve el perro en el 95, cada que salía yo con el perro a la calle, habían respuestas muy viscerales y muy agresivas, muy violentas en contra del perro. Es decir, en esa época los xolos no eran muy conocidos, después se pusieron ya de moda, pero estaban como ya en vías de extinción y eran muy raros. Mucha gente no sabía lo que era. Y al caminar con el perro, normalmente habían respuestas muy, muy agresivas de gente diciendo que el perro estaba horrible, que les daba asco, pero así en fuerte. Entonces a mí me empezó a llamar la atención por qué, a mí se me hacía muy bonito, porque este perro se le hacía feo a la gente. Y luego me puse a investigar y resultó que el perro más común en México, es decir, el más popular, el que más bello se le hace a la gente, es el French Poodle. Y entonces empecé obviamente a pensar sobre el racismo en México y cómo es otra cosa. ¿Ves? El racismo, hay mucho racismo en México, pero no pensamos mucho, no hablamos, no se habla mucho de eso. Y de cómo hay, a partir obviamente de la colonia europea, cómo se ha internalizado la idea de lo que es bello, es decir, cómo se ha internalizado este colonialismo en el que todo el tiempo se piensa que el europeo es mejor, de manera tan profunda que ya no nos damos cuenta, y cómo eso se refleja en nuestra idea de la estética, es decir, en nuestra idea de la belleza, ¿no? Lo que consideramos bello o no, y esos cánones de belleza. Entonces, a raíz de todos esos cuestionamientos decidí hacer esta obra en la que renté a una French Poodle para la ocasión, y pues los perros se la pasaron muy bien. Sí, el título se llama Chocorrol porque, bueno, mi perro se llamaba Chocorrol porque era como café oscuro y el pecho tenía blanco. Entonces, y también había en los 90s unos dibujos, ¿cómo se llama? Unas tiras animadas que había un personaje que se llamaba el Sargento Chocorrol. Entonces, por eso le puse mi perro. Pero luego, obviamente, que al ver el video, pues, le dije, pues, el título ya es perfecto, ¿no? Entonces, si quieren, seguimos por aquí. Pues, esta pieza, creo que se explica bastante bien. Esta pieza, más que hacer referencia al hecho de que el Sumaya sea un museo, más bien esta pieza hace referencia a cómo este edificio en particular simboliza el poder de Slim. Y en otras palabras, simboliza el poder empresarial. el poder corporativo, que es un poder que hoy en día domina el mundo, ¿no? Entonces es más bien es una referencia a eso, al poder empresarial. Y un cuestionamiento de cómo, digamos, de qué tipo de sistema hace posible que un solo individuo tenga más dinero que un país entero, ¿no? O sea, no es culpa del individuo, sino es culpa de una sociedad que permite eso, ¿no? Entonces, por ahí es que, o sea, en esos términos es como estábamos pensando en esta pieza, porque hay mucha gente que lo lee como una referencia directa al museo, y que si el museo es chafa o no chafa, y se me hace que, digamos, no es que esas lecturas no sean válidas, porque sí es chafa, pero la lectura es mucho más estructural o mucho más general que eso. O sea, más bien el énfasis de la obra es más general que eso.
Sí, no es como la experiencia museal o museística, es más bien como el sistema.
Más bien como el edificio este es el símbolo de algo, ¿no? O sea, es una referencia a lo que este edificio simboliza. Más allá de su función específica, más bien estábamos pensando en su función simbólica.
¿Y aquí el público sí va a poder?
Sí, aquí se puede entrar. Eso es un excusado funcional, que de hecho el coleccionista que lo compró lo usa. Y se puede, o sea, funciona, y sí, aquí se puede apretar el botón de allá atrás.
¿Y si baja el agua?
Y si baja el agua, sí, pueden pasar y apretarles. No las va a morder.
¿Este es el del coleccionista?
Sí, sí,
es
el.
¿Sí, no es cobre?
Sí, está hecho en cobre y bañado ¿cómo se llama? Bañado en cromo. O sea, es cobre bañado en cromo. Digamos que la obra opera de manera simbólica, sobre todo, ¿no? O sea, simbólicamente el convertir el museo en un excusado, digo, hay un comentario simbólico, y eso es lo que es.
Ayer en la clase de nuestro curso de Introducción al Arte Contemporáneo, me acordé un poco con esta palabra de accesibilidad que decía, que anecdóticamente el público puede tener mucho acceso a la interpretación en el arte contemporáneo porque se usan recursos, objetos que son muy cotidianos. Entonces creo que sí podría haber muchas lecturas, y aunque es algo muy teórico y una percepción personal de la ponente, y sí estoy de acuerdo, tú en tu obra sí defines como este uso del objeto cotidiano, además de tu experiencia para crear.
Bueno, o sea, a mí mi experiencia cotidiana, o mi experiencia, digamos, como miembro de una sociedad o miembro de algo más grande, está ligada a todos. Es decir, estoy hablando de aspectos que me conciernen a mí, pero que también les conciernen a ustedes, que nos conciernen a todos. Entonces, eso es a lo que me refería con vida cotidiana. O sea, me refería a que las obras hablan sobre un contexto que compartimos. O sea, las temáticas son relevantes para mí, pero también son relevantes para ustedes.
Y en el uso de objetos, por ejemplo, el trete, o sea, ¿fue así algo intuitivo que pensaste y dijiste es perfecto para lo que quiero expresar?
Pues no sé si entiendo bien tu pregunta, pero yo sí la entiendo bien. O sea, obviamente que yo, para poder hablar de cosas cotidianas, para poder hablar de este contexto que todos tenemos en común, tengo que hacer un lenguaje, tengo que utilizar un lenguaje que todos podamos entender, y en ese sentido sí, pues hago referencia o utilizo elementos que les puedan dar a todos ustedes de alguna manera herramientas para poder interpretarlas. Y en ese sentido, pues sí, no, la obra, o sea, no me interesa hacer obra muy críptica, o sea, me interesa al revés, hacer obra que te dé los elementos, o sea, sin ser didáctica y sin ser literal, pero que sí te pueda dar a ti los elementos para que más o menos tú puedas entender de qué estoy hablando. Sin embargo, dejándola suficientemente abierta para que ya hagas tú tu propia interpretación o tu propia, que saques tus propias conclusiones, pero para que entiendas cuál es el tema o el contenido que estoy poniendo sobre la mesa, sí es importante que hayan elementos que se puedan reconocer. y elementos que de alguna manera no tengan ambigüedad. Ese yo creo que es el gran problema del arte abstracto, que es muy ambiguo. Entonces, históricamente, a muchos de los artistas abstractos, su obra se ha apropiado para agendas o para contenidos que no tienen nada que ver con lo que ellos estaban pensando. O sea, a mí sí se me hace importante darte puntos de referencia y como anclas que sean lo suficientemente claras o que sean, que haya poca ambigüedad para que lo que a mí me interesa, de lo que a mí me interesa hablar, sea el énfasis de la obra.
¿Esta pieza se ha presentado en otro sitio además de la Ciudad de México?
No, nada más se presentó en la Ciudad de México. Originalmente se presentó en la Feria de Arte de Maco. O sea, era básicamente todo un cubículo de la feria, con nada más con esta pieza. En el 2014 y luego, digo, perdón, en el 2016, y ya después en el 2017 se presentó en el MUAC y ahora aquí. No, nunca ha salido de México y de hecho es una obra que es difícil, más difícil leer fuera de México.
Exacto, porque digo, en la Ciudad de México este espacio como arquitectónicamente es como visible, reconocible, ¿no? Pero será interesante ver en Puebla que a lo mejor el público de a pie no tenga la referencia visual de esto y como conocer las interpretaciones que ellos puedan dar al respecto de este elemento, ¿no?
Sí, digamos que por más que uno intente utilizar símbolos que todo el mundo vaya a reconocer, no siempre pasa así, pero pues ni modo, los que se lo pierden. O también el arte, o hay gente que puede investigar.
Es como ver qué dicen ellos.
Puede ser, sí, aunque digo, si no sabes qué es el Sumaya, pues te pierdes de mucho. O sea, es importante saber qué es el Sumaya, pero digamos que pues es imposible hacer, o sea, utilizar símbolos que todo el mundo vaya a entender. Y además también el arte te da la posibilidad de investigar. Es decir, por eso también es muy importante que hayan cédulas, y hoy hay una cédula que te lo dice. Entonces, si tú pones suficiente atención, puedes también leer y enterarte, investigar a partir de lo que estás viendo, ¿no? Porque, digamos, nosotros estamos muy acostumbrados a ser consumidores pasivos, ¿no? O sea, vivimos en la cultura de consumo y estamos muy mal acostumbrados a consumir pasivamente sin pensar, sin reflexionar, sin trabajar. El arte, para realmente tener una experiencia de arte, necesitas ser un espectador activo, es decir, tener un diálogo y ser creativo y echarle ganas y tomarte el tiempo y pensar. Entonces eso es importante, digamos, o sea, el arte es para quienes están dispuestos a pensar. O sea, tú como espectador completas la obra. Y si no hay esa parte del espectador, pues la obra no se completa y no hay nada que ya que el artista. O sea, uno como artista estimula lo más que puede, pero si ya como espectador no hay el interés y las ganas de involucrarse y de ser creativo y activo al interpretar, o sea, de participar, pues la obra nunca se va a completar. Eso es algo que mucha gente no entiende, porque estamos en esta modalidad de que nos den todo en la boca, ¿no? Porque así funciona el entretenimiento. Ya te lo dan todo masticadito y tú nada más para adentro. Entonces, el arte tiene que ir hacia los dos lados. Entonces, es fundamental que vaya hacia los dos lados.
Periódico Reforma, Corazón de México. Gracias al fomento de...